Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, Fabio, pues buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Recuperaste ya la pantalla grande, no la universal.
Ya tenía un rato que no venía.
Sí. ¿Cómo estás? Mira, la temática de hoy es un refrito agradable en función de todo lo que hemos trabajado durante el tiempo que hemos estado aquí y que atañe, pues, propiamente a las cuestiones ambientales, a la organización de... al tejido social, dijeron los nuevos sociólogos, ¿verdad? Y los políticos de orden nacional. Y pues evidentemente estamos enfocados, tomamos problemáticas de corte mundial, internacional o nacional, que se reflejan también aquí en la localidad, en el municipio, en la región. Y que bueno, las recomendaciones han sido que sigamos los pasos, que experimentemos en cabeza ajena. No cabe, las dimensiones de un problema mundial, pues nosotros contribuimos con nuestro pequeño granito de arena.
Pues sí, ahorita acaba de pasar o está la COP26, creo, ¿verdad?, en Egipto, que es una convención para lo del cambio climático.
Híjole, mano.
Y pues el cambio climático ya sabemos que...
Oye,
a todos nos afecta, ¿no?
Te voy a hacer voy a hacer un comentario y tú te solicito me observes. El día de ayer, en una reunión regional sobre manejo del fuego, que tienen a bien invitar al municipio y me toca representar a mi presidente municipal, joven médico José Julián Quesada Santoyo, excelente médico y buen ciudadano, preocupado por bienestar del municipio. Me eligieron como su su suplente en la mesa, y estamos contribuyendo, y en el tema que atañe pues a lo del cambio climático, hubo un momento en que cuando empezamos a comentar en un taller sobre causas y consecuencias de los incendios forestales, viene el concepto de cambio climático. Insisto, no ser estricto en el ejercicio del lenguaje. Yo me iría por calentamiento global, más que por cambio climático. El cambio climático puede correr en dos sentidos.
Es que en algunas regiones ha hecho más frío, ¿no?
Pero sí, ha hecho más frío y en otras más calor, ¿no?
Pero la tendencia sí es a que se está calentando el planeta.
En efecto,
¿no?
Porque en unas áreas llueve demasiado y en otras no. ¿Sí? Entonces, bueno, es un cambio, pero eso es producto de ese calentamiento global, una descompensación atmosférica, ¿no? Sí. Que repercute en la superficie terrestre. Claro que aquí entraríamos en una discusión conceptual. Pero hago referencia, pues,
sí, está
por
bien.
Lo de la organización, que efectivamente en el continente africano hay atención, punto de reunión. Es una nación conflictiva también, por las vecindades que tiene con otros países que no han podido estabilizar su problemática sociopolítica. Pero sí. También nos tocó, fíjate que, bueno, creo que te he invitado, pero nunca me acompañas a la reunión de que tuvimos sobre la consulta que vine a hacer el gobierno del estado.
Eso sí
fui. Sí fuiste. Y participaste sobre la cuestión del cambio climático, ¿no? tenemos propuestas propias del municipio.
Por cierto, que quedaron de mandar algunos correos sobre los avances que tuvieran o sobre las propuestas que se iban a desarrollar aquí en la zona.
Así
y
es.
Hasta la fecha
no
nos han mandado nada.
Me he permitido llamar a los teléfonos que nos dejaron. Yo creo que, como dice el contador Alfonso Ramos, esos números telefónicos de orden público son para que no los conteste nadie, ¿no? Las llamadas, timbres de teléfono, y sabes que no la tienes que contestar, ¿no? Y bueno, el cambio climático, pues sí, obedece a cuestiones del tejido social. Tenemos un desequilibrio socioeconómico muy severo en todas las sociedades, en todas las comunidades del país, y las amenazas que se vierten a nivel mundial, ¿no?, sobre recesiones económicas y demás. ¿Qué tenemos que hacer?
Ahí te va, mira. Precisamente sobre el cambio climático, leí un artículo hoy de un periodista inglés, George Monbiot, y dice que las únicas acciones que no están tocando en esta cumbre, que son dos. Uno es dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, y la otra es dejar de criar animales para el consumo. O sea, esto es el ganado, ¿no? El ganado vacuno, sobre todo, los grandes corrales de confinamiento, pues, de esos animales, sí, para engorda, ¿no?
Y vaya que han crecido,
¿no? Y ahí te van las razones que da. El crear animales provoca entre el 16.5% y el 28% de gases de efecto invernadero, y que es más que las emisiones por transporte a nivel global.
Sí había leído algo parecido.
A nivel global. Son los dos únicos países que han propuesto un cambio en la dieta, son Costa Rica y Etiopía. ¿Qué significa este cambio en la dieta? Pues dejar de consumir carne, ¿no?
Etiopía no consume carne, ¿no? Protege
no
demasiado.
Casi nada. Okay.
No se vale.
Sí. Eso qué chiste, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Costa Rica, pues, está chiquito, ¿no?
Sí,
pero sabes que hay un detalle elemental. Yo recuerdo cuando salió que salió a la prensa, a la luz, el concepto del fracking que practican los vecinos de acá del norte, ¿no? Donde hacen curvas y ángulos de perforaciones muy profundas para la extracción de gases y de líquido, ¿no? O sea, en este caso, de aceites. Hace rato que platicábamos sobre los automóviles eléctricos. Hay que recuperar la energía eólica, recuperar la energía solar y dejar descansar a los combustibles fósiles, definitivamente.
Dejar de quemar.
Hasta que no vienen temblores, sismos,
inundaciones,
tsunamis,
incendios.
Entonces hacemos una pequeña reflexión. Donde así buscamos los responsables o culpables, y le echamos la culpa a los que hacen minería para metales y hacen excavaciones para la obtención de combustibles fósiles. Ese es el momento. Entonces hay que abundar, bueno, es una recomendación que debemos seguir todos. Hay que abundar en el uso de las energías renovables. Colotlán, pues, ya tiene muchas expresiones así, ¿no?
Hay muchos negocios que ya tienen sus paneles solares.
Que la verdad es que de pronto, al verlos a distancia, sí se ven bromosos, ¿no? Como que deben de pasar a ser parte funcional, aparte de lo que es la infraestructura,
el edificio,
¿no?
Sí, pues
entre muros
es cuestión
y techos
de los arquitectos, ¿no? De diseñar los edificios de tal manera que estos paneles solares vengan integrados, ¿no?
Sí. Sí. Igual que en los vehículos, porque he visto las últimas tecnologías de que le llaman de energía constante, donde una celda alimenta un generador que a la vez alimenta una pila que a la vez alimenta el generador. Entonces hay un circuito constante, ¿no? Eso que le llaman economía circular.
Donde se pierde menos la energía.
No se pierde, se reactiva.
Bueno, hay una pérdida siempre por el calor.
Sí,
¿no?
Por el consumo, sí, en efecto. Y bueno, pues esa es la recomendación. Empezamos con un buen tema. El otro tema es convocar a mi sociedad colotlense. Tengo la fortuna, la dicha, de que de pronto la gente de Agua Gorda, la gente de Mesa de Flores, etcétera, vía internet, Ah, lo escuché el otro día, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues todos nos escuchan y la recomendación es el buen manejo de los residuos sólidos de la basura, orgánica o inorgánica. Tener cuidado con el consumo de sanitarios. Cuidado en el sentido de que se le destine al lugar correcto.
Que no se revuelva.
Que no se revuelva, sí.
Que se separe bien.
Y de igual manera, pues aquí nos toca hacerle cosquillas al municipio, ¿no? Al ayuntamiento en turno. No es el responsable de la situación, es una situación que prevalece, pero que es importante que se le dé atención severa, invitando a la comunidad a que sea respetuosa de los tiempos, de los espacios y de la forma de tratar los ¿cómo le llaman ellos? Las buenas prácticas en el manejo de los residuos. Seguimos viendo por las calles una gran cantidad de bolsas abandonadas, que los días que nos toca desechar los orgánicos,
cuando hace airecito,
igual, y pues
se vuela todos los desechos que tiramos por la calle.
Así es.
Colillas de cigarro.
Ándale.
¿Te imaginas la cantidad de colillas?
De filtros. Bueno, se ha reducido, ¿eh? ¿Sí? Hemos dejado de fumar muchos.
Ah, bueno.
Pero si quieres...
Porque ya no fumas, ¿ok?
Sí, ya no. Ya que me vaya, ya que estoy a punto de morir. Pero si quieres, después de este corte, continuamos con el gran tema.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Y bien, te decía que, digo, abordamos de pronto de manera colateral, como causa o efecto de, o aleatorio a, el asunto, pues, de los problemas que nos aquejan nosotros como cabecera municipal.
Sí, mira, nada más para terminar lo que te decía del artículo, dice que el consumo de carne es considerado uno de los mayores males, pues, para el planeta, debido a los gases que produce el ganado también, el gas metano, y debido a que se destruye mucho el hábitat para hacer pastizales. Y también nos advierte sobre el consumo de la carne, entre comillas, orgánica, que es nada más alimentada con pastizales. Sí, a lo mejor es más saludable, pero no es saludable para el planeta, porque eso implica un pastoreo extensivo.
Sí.
Y son más los gases que se liberan que los que se atrapan en el suelo, porque hay quienes defienden esta manera de alimentar el ganado, ¿no?
Claro, no.
Pasto.
Sí. Ajá. Oye, ayer que me enviaste o compartiste conmigo la entrevista a
Roger Bartra.
A Roger Bartra, es que me acordé de Roger Bartra, de Friedrich Kast, de Enrique Semo, que ellos son historiadores, ¿eh? Investigadores de la historia nacional desde la época precolombina, y tienen un punto muy interesante a partir de la intervención total de la sociedad europea en América, aludiendo a la ganadería. El gran problema que les generó la ganadería por el desplazamiento de zonas y el agotamiento de bosques por el pastoreo y además el salvajismo que cobró el ganado vacuno, recuperó pues su estatus de libertad, de tal manera que al rato se eran considerados como una plaga por la cantidad tan excesiva. Yo recuerdo haber leído algunos documentos sobre cuestiones de que dieron lugar a la creación, a la organización de la ley de la reforma agraria, pero ellos hacían estudios previos del caso,
desde que se introdujo el ganado
vacuno.
Sí, ahorita que hablas de eso, de cómo se dio ese choque, pues, también recuerdo haber leído un artículo hace muchos años también, de que comentaban mientras aquí se sembraba con la coa y que se obtenían abundantes cosechas y sin lastimar la tierra, pues, sí. Supuestamente, ¿no? Porque el arado lo que te hace es provocar la erosión, ¿no? Te destruye el suelo, acaba con los microbios y provoca la erosión ya sea por agua, por escorrentía o por el viento. Y decía el autor, mientras en Europa la gente se moría de hambre, acá cultivaban con la coa, ¿no? Y había mucha cosecha. Pero también ese es un poco idealismo, ¿no?
Algo romántico, ¿no?
Exacto, porque pues yo pienso que también se daban los problemas aquí en América, ¿no? Antes de que vinieran los españoles. Hay la teoría esa de los mayas de que desaparecieron también por haber acabado con
el espacio, selva, ¿no? Sí, con la selva. Exacto. Sí, aunque después la selva recuperó el espacio.
Sí, vaya. Nosotros te apuesto que también recuperan.
Todavía andan andan redescubriendo las ciudades perdidas, ¿no? Al interior de las selvas y de esos espacios tan hermosos que tengo. Me imagino que si has viajado a esas zonas.
¿Alguna vez
viajaste a Tabasco? Digo, el sureste, en concreto, ¿no? Es una locura. Bueno, sí. Para mí, cuando lo hice por alguna vez Oaxaca, de ahí para allá, era una locura, ¿no? De que pasé hoy y acaban de limpiar la carretera y al día siguiente el bosque, la selva ya había recuperado el espacio, ¿no? Con un crecimiento desmedido y veloz. Me gustaría verlo también en Colotlán. En Colotlán tenemos esa observación sobre el crecimiento urbano. A mí no me perjudica, no es que no me perjudique. Le doy la razón al ejercicio.
¿A quién lo hace?
Al crecimiento urbano, en función de que la agricultura no deviene y que los beneficios de la agricultura son a muy largo plazo, con mucha dificultad de recuperación del costo de la mano de obra, los insumos que se aplican. Y cuando te entras a la competencia mercantil o comercial de tu producto, pues resulta que invertiste un peso y te lo pagan 80 centavos, entonces ¿a dónde va a parar? ¿A dónde ha ido a parar la actividad agrícola? Y otra cosa es que la tenencia de la tierra, que fue muy favorecida a partir de 1940 por el movimiento cardenista, elegido y demás, pues quedó en los perímetros de los centros habitacionales, ¿no? De las poblaciones, estos ejidos que nos rodean, Santiago, Las Canoas, El Zapote, el Sausto Estado, etcétera, están pegados al perímetro de la ciudad y, bueno, pues el crecimiento, la demanda,
no lo van a alcanzar.
Así es. Y con la venta de un predio, pues ven lo que en toda su vida nunca pudieron haber visto.
La tierra no pudieron sacar.
No, y es que aparte ahora, aduciendo el cambio climático, al calentamiento global, pues los periodos, los tiempos, no son favorables para la cuestión agroalimentaria, ¿no?
Pues sí, fíjate que uno de los caminos que está planteando la FAO para contrarrestar el cambio climático son tres, pues. Uno es detener la deforestación. El segundo es utilizar la agroforestería. Pero el problema con la agroforestería es el que dices tú del tiempo.
Sí es.
Necesitas de 5 a 8 años para empezar a ver resultados.
Tienes que
integrar los árboles con los otros cultivos.
Sí.
¿No? A que crecen, ya sea para madera o para que...
Tuve una experiencia fruto, en una reunión, ¿no? Sobre las leucaenas y el manejo de la proteína de origen vegetal. Yo le digo a los ganaderos, bueno, a los que participan en estas reuniones, le digo, ¿quién tiene una área de reserva que me garantice un mínimo de 3 años? ¿Sí? Para pastoreo. ¿Por qué? Porque te puedo poner...
Para hacer un ensayo.
500, 1,000 o hasta 5,000 plantas de leucaenas. Tú las distribuyes, pero necesito que se conserven ahí un mínimo de 3 años para que alcance cierta altura, cierta capacidad de sobrevivencia y demás. Y resulta que no es posible porque el ganadero tiene que ir siguiendo la maduración de la maleza, de los pastos. Entonces esa reserva es de 1 año a 2 máximo. Sí. Entonces no hay tiempo suficiente.
¿Y más o menos qué es superficie?
¿Sí? No, pues puede ir de 5, 10 hasta N hectáreas. ¿Sí? 15, 20 hectáreas. Sé de gente que llegó a tener, que tuvo, tenía reservas de hasta 400 hectáreas, pero es de un año a otro la reserva, ¿eh? Órale. No se esperaban a 4 o 5 años. Y para efectos de agroforestría, en este caso de, ¿cómo le llamamos al último ejercicio? Silvicultura. Silvopastoril. Pues también requiere de un tiempo muy amplio, ¿no? Uh-huh. Para efectos de crecimiento. Y si metes la semilla directa y sueltas el ganado, pues no te deja crecer nada. Porque
sí, no, necesitas que, como dices tú, cierta altura, ¿no? De mínimo. Un metro y medio, no sé.
Así es.
Para que el ganado pueda hacer el ramoneo, ¿no?
Que eso requiere. Ajá. Y bien, pues de ahí, ese es otro gran tema, y que además también hemos visto afectados las zonas, la geografía del municipio y de toda la región norte. Uh-huh. Y siguen siendo los que tienen mayor número de incendios forestales, Huejuquilla, Mezquitic y El Cañón. Pero si revisamos las estadísticas que nos arroja la Junta Intermunicipal o la CONAFOR del año anterior o este año, que ya transcurrió, para en las cuestiones del manejo del fuego, nos damos cuenta que Villaguerrero, Totatiche, Colotlán, Santa María y Huejucar, uh-huh, se han reducido los incendios forestales.
Entonces, ¿hay mayor atención, ¿no?
Posiblemente okay. Menor actividad.
Menor actividad agrícola, porque también...
En efecto.
También a veces la gente por quemar los residuos de los barbechos...
Ese es un problema que
¿no?
Sí, acaba de detonar. De hecho, hay sistemas o modelos administrativos que se pueden seguir y que las instituciones públicas dedicadas a la conservación del miedo hacen un esfuerzo, la verdad. Uh-huh. Que es de observarse y de aplaudirse y de apoyarse.
Porque escuchaba a Corpus en un programa que retransmitieron hace 15 o 22 días, que decía que eso de las botellas es un pretexto.
No,
que eso
no ayer...
sí. Sería mucha casualidad de veras para que un incendio...
Hicimos una evaluación física en una ocasión. ¿No? Yo regularmente traigo... no es un arma punzocortante, traigo una navaja multiusos que
incluye
una lupa.
¿Y quisiste hacer?
No, efectivamente, con una lupa en una radiación a 180 grados, perdón, a 90 grados, ajá, o sea, vertical totalmente, ajá, dura entre 60 y 90 segundos en incinerar un papel o un residuo maderable combustible.
Pero no hace llama, ¿sí?
Es que depende del cúmulo, ¿no?
Y si aparte, le echas airecito.
Sí, okay. O sea, que contribuye a la oxigenación y demás. Y ayer fue otro tema del efecto lupa. Donde en algunas ocasiones las instituciones públicas dedicadas a estos controles llegaron a hablar hasta de los envases o las protecciones aislantes contra la humedad de las cajetillas de cigarros, ese papel tipo celofán, no sé cómo se le llama, ¿no? Y no, hicimos algunos ejercicios con botellas llenas de agua, con botellas sumamente limpias.
Uh-huh. Sí, con para botellas, que pasara la luz.
Y pues bien. Ya no digamos los polímeros en el caso del PET. Sí es posible que logre dorar o incinerar, ajá, pero no en una cuestión de flamable, ¿no? Ajá. Cuando la posición del recipiente que se queda tirado guarda una posición de donde la recepción al centro del enfoque solar, ajá, sea hasta de 45 grados y una hora o dos horas.
Pero también el sol se va moviendo,
sí,
entonces
sí, por eso
es muy improbable, ¿no? Que
sí, la posición, ocurra. Si te acuerdas, las celdas solares tienen, se les exige una posición para almacenar el mayor.
Orientadas al sur.
Al sur por 45 grados, ¿sí? Ese es el punto móvil. Uh-huh. Más bien ahí se puede hacer fijo el espacio para evitar,
es
para
que concentre. Más capta, pues.
Y bueno, es un tema pues que da lugar a gente que aprueba y especulaciones, pero hay gente que dice, no, sí es cierto, ahí estaba una botella. Y no es cierto. Bueno, yo digo. Pero este tema de los incendios forestales, pues lo abordamos después de este corte, ¿no?
Está bien.
Sale.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Mm.
Bien.
Bueno, continuamos.
Nos quedamos con las especulaciones de los incendios forestales, sí, pero que sí hay que tomarlos en cuenta y hay que, dentro del auditorio que nos recibe o nos acompaña, que es amplio, me quedo sorprendido cuando me dicen, oiga...
Lo escuché el otro
sí,
día.
Sí, sobre todo las repeticiones de los domingos. Bueno, la cuestión es que después de los incendios forestales seguimos con otro problema severo, ¿no? Aparte ya de los desechos y los residuos sólidos y el problema que tenemos aquí en la Soyatepec, pero que lo vamos a resolver. El abandono de los animalitos domésticos. Bueno, que se domestican para esos fines. Yo recuerdo la última plática con una antropóloga aquí, la joven, se me olvida su nombre, una disculpa, Cepeda Lara. Sí es cierto que el privar de la libertad, pero luego nos trae a la situación que acabas de mencionar, ¿no? Los alimentos y el origen de los alimentos y los cárnicos, y yo creo que afectaríamos hasta genéticamente a la humanidad si canceláramos o impidiéramos o dejáramos de consumir alimentos, o sea, proteínas de ese origen, ¿no? Yo creo que...
Sí, hay quienes proponen...
Nos saldría cola, güey, al rato andaríamos en los árboles.
Hay quienes proponen que si no se deja de consumir carne, bueno, que se hagan mezclas de carne con otros ingredientes, pues, como frijoles, lentejas, cierto tipo de
ricos,
hierbas.
Las lentejas son un platillo delicioso.
Y que te saben muy bien, o sea... Hay gente que está experimentando con eso de hacer hamburguesas, claro, a niveles industriales. Ajá. Y de revuelta la carne con legumbres.
Se reduciría.
Entonces reduces la huella, pues, ecológica, decir así.
Pero los únicos que comemos carne somos los de Colotlán, así, de esa manera desmedida. Aquí unas chicharrones y unas carnitas. Y,
en la noche unas gorditas.
Y unas gorditas y el desayuno también, cabrón. No, es grave.
Hígado,
sí, ándale, un hígado cebollado, tanto que me gusta a mí, ¿no?
Órale.
Pero ahorita hay un detalle que no lo hemos tocado y que a nosotros apenas nos alcanza, empieza a llover algo de la inclinación por la carne de origen acuático, ¿no? De agua dulce o de mar, los mariscos.
Y siempre ha habido, ¿no?
Sí, pero no con... ha crecido. Porque ya ahora en las carnicerías encuentras filetes de tilapia, de carpa, que son importados desde China, no llegan hasta acá, ¿no? Pero aquí la cuestión es que ya tenemos, hace una década o más, ya hablamos de especies en peligro de extinción, de orden marino y de consumo humano. El caso del robalo, por ejemplo, el huachinango, ¿sí? Que ya también ya no hay.
Y luego pues ya los cultivos de peces, ¿no? Que
se han incorporado a la producción terrestre de agua dulce.
Los salmones, el atún o
la trucha,
los camarones, ¿no?
El otro
también.
Día
yo recuerdo cuando había una, pues qué era, como sí, como restaurante
de mariscos,
pero los camarones eran enlatados.
Ah, no, o sea, sí.
Que no te llegaban aquí refrigerados.
No te llegaban. No venían los profes de Nayarit a vender camarones.
Ándale, exactamente. Todavía no había esa comunicación.
No, ya ves que el siglo XXI te da ciertos beneficios.
Sí, sí.
Te digo, hay un detalle interesante aquí. Bueno, para mí interesante en el sentido de que antes pescábamos en el río, porque sí me tocó ir a pescar, echar, de hecho, ir aquí a la barranca a cuevear. Agarrar los bagres con la mano en las cuevas, que sentías muy feo.
¿Se te resbalaba o qué?
No, lo que pasa, no, el bagre no, pero las carpas sí, cuidado. Ajá. No, lo que pasa es que te enseñan ahí los nadadores de esos espacios.
Me enseñaban.
De cómo meter la mano y procurar sentir la cabeza. Ajá. Del animal. Oye. Son rapidísimos.
Esa es otra técnica que...
Y no tratar de, con el dedo gordo, lo más rápido posible, agarrarlos de... meterlo al hocico y agarrarlos de las agallas.
Ajá.
Y ya, pues de ahí salen. Oye. Si los agarras de la cola, ya, pues...
Se te resbala.
Fácil.
Órale, esa no me la sabía.
Ya lo sacas y lo avientas, ¿no? Y hay quien lo esté cachando. Claro que yo saqué 2-3 alguna vez.
Órale.
Nada más, pero sí los llegué a ver, a sacar piezas. Piezas monumentales, hasta de 5 kilos, y ver cómo la verdad se jaloneaban macizo, con una mano, pues un brazo con el bagre. Pero ahora ya no hay que acercarse al consumo de esos animalitos, toda vez que gracias al desarrollo las aguas negras han pasado a formar parte del flujo
de la alimentación, ¿ok?
No, pues sí, de los peces.
Oh, y aparte hay zonas en los océanos, ¿no? Que están totalmente muertas, ¿no?
Sí, aparte. Ajá. Pero vamos dejando a los océanos en paz y vamos abocándonos a los ríos de Mezquitic, Huejuquilla, Mezquitic, Huejúcar, Colotlán, ajá, Santa María, Colotlán, Totatiche, Villaguerrero.
O sea, para que fueran unos ríos sanos.
Sanos.
¿Volverían los peces?
Si no, todavía los metemos. Todavía hay, pero a lo mejor, ajá, ya con problemas genéticos de transmisión de enfermedades, ¿no?
Porque ese es otro problema, ¿no? Que los ríos se secan. ¿Tú crees que hace muchos años tuvieran el flujo de agua todo el año?
Sí, yo me acuerdo.
Toda la temporada.
Yo me acuerdo.
Sí.
Siempre hubo esos
espacios pasos para nadar.
Yo creo que sí,
¿no? La raicera que le llamaban.
Tenía ciertos niveles de profundidad porque yo llegaba a ir al Calicanto hasta que apareció la descarga del hospital, que estaba enseguida del Calicanto de abajo. Pero de arriba, y luego ya que le dotaron de drenaje a Santa María, ya las cosas cambiaron completamente.
Pero sí llevaba agua todo el año.
Había cierto nivel de profundidad en el Calicanto, acá arriba en el Raicero y en la Mezquitera. Más que ya en la Mezquitera ya llegaba altamente contaminada por los desechos del hospital.
¿Y qué se tendría que hacer para...?
Ah, pues para el cauce aleatorio.
Volver a tener agua.
Un río paralelo de aguas negras, así, intubado o canaleado.
Órale.
Sí, como el que está allá en Villas de San Juan, en Guanatos, ¿no?
Sí, bueno, ahí me estás, a lo mejor no te pregunté bien, estás planteando la posibilidad, pues, de separar lo que es agua contaminada con un agua limpia, pero para que haya esa agua...
No hay que dejar que los escurrimientos propios de la orografía de la región cobren sus efectos, así...
O sea, reforestar.
Así es. Reforestar orillas, hay que volver a cerros, hacer unos ejercicios de cosecha de agua con cuestiones forestales, que por cierto fue un señalamiento que me hizo la joven Blanca, ya se me olvidó el otro nombre, pero se apellida Jara Robles.
¿Cuándo? ¿Ayer?
Ayer mismo. Sí, reforestar. Vamos captando CO2, capturando y vamos cosechando agua, ¿no?
Órale.
Nos vamos a llevar un rato. Pero no hay que ceder. Igual en la reforestación hay que procurar plantas propias de la región que sí sean, que tengan esa capacidad de respuesta a la textura, sí, y contenidos físico-químicos.
Fíjate que un comentario que ya lo sabemos, pues, pero no está por demás volverlo a decir. Un comentario en el curso ese que hace semanas empezamos a tomar, de restauración de ecosistemas.
Ajá.
Dicen que hay que plantar los árboles de más de 80 centímetros para que tengan más éxito.
Te digo, carnal. Tengo 1,500 pinos, michoacana, que de hecho dejé que me los tapara la maleza para conservación de humedad y demás.
Vale.
Pues a reducir sombra, el riego. Okay. Sí, pero también porque además ahí viene el frío. Esos pinos, si los dejamos, de hecho los cambié de bolsa. Pero habría que volverlos a cambiar saliendo el invierno y darles otro año de mantenimiento. Para así efectivamente sacar de menos un cuarto de pulgada de diámetro en el tallo basal y unos 75 centímetros de altura.
Exacto.
Con un volumen de 1,000 mililitros en raíz pura.
Vale.
Que sería el que le daría capacidades de absorción.
¿Qué viene siendo más o menos?
Un litro promedio. 10
por 10,
una caguama.
Órale, para que me entiendas.
Que se entiende.
Ahí te va la otra recomendación, plantar árboles nativos.
Obvio. Tengo como unos 500 colorines, sí te había dicho, ¿no?
Sí.
¿Los viste, no?
Sí, creo que sí. Y aparte los arándanos, ¿no? Esos no son...
No, esos van a ir directo
me enseñaste
a ciertas,
ahorita.
Esos van a ir directo a ciertas comunidades para fomentar otras opciones forestales y agrícolas.
Órale.
Y que conozcan ese contexto y vayamos procurándonos esas plantaciones domésticos sustentables donde hay una guayaba, una ciruela, una manzana, una pera. No es para, no atenúa ni siquiera el apetito o el hambre de la gente, pero es otro tipo de vegetación que fortalece aguas a los polinizadores.
Órale. O sea, todo contribuye,
claro,
al medio ambiente, ¿no?
Sí es.
Aunque no sea directamente el beneficio para quien planta ese árbol, pues.
Así es. Le vamos a mandar de aquí, le mandamos entre tú y yo, y le mandamos un saludo a la gente de Las Mesas Flores Guadalupe, que todavía el buen amigo Lozano está haciendo, no sé si ya lo concluyó, pero está haciendo un ejercicio de agroforestería valioso con pura leucaena. La aportó el municipio local, el municipio de Colotlán.
Oye, volviendo al tema de los pinos, muchas veces hemos dicho que aquí no hay pinos realmente
en el municipio,
¿verdad?
En efecto.
Y por ahí en unos estudios del estado de hace años, dice que la población, pues, vegetal, que pino, roble.
Bueno, el roble sí lo tenemos.
El roble
aquí,
sí, pues.
Sí, en San Nicolás ahí.
Pero
tenemos, sí.
Ahí te va, los pinos. ¿Nunca hubo? ¿Se los acabaron o nunca ha habido? Porque si en Montescobedo hay pinos y en el Teúl hay pinos, o sea,
sí, pero
estamos
hay que ver,
en medio más o menos,
sí,
¿no?
Hay que ver la zona, hay que ver la zona acá, ajá, en este caso de la sierra de Morones, ¿sí? Uh-huh. Yo pienso que los pinos de Morones bajaron al Teúl o los bajaron, ¿sí?
Porque acá, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En el Carrizal, también hay roble, hay palo colorado.
No hay, eso sí.
¿Ahí no hay pino?
No hay.
¿Nativo?
No.
¿Y nunca hubo?
No. Bueno, necesito ir con algún arqueólogo acá, machín.
Exacto,
que me saque,
¿verdad?
Un
bueno, pero
muestras.
Vamos hablando de unos 200 años, o sea,
ajá,
que puede haber
casi
alguna,
de nuestra edad, ¿no?
alguna información escrita, ¿no? Podría haber.
Tendríamos que buscar. Ajá. Yo sí sé que los pinos aquí en la región llegaron producto de un programa de reforestación nacional que posteriormente aborda la Comisión Nacional.
Pero esa parte del piñonero, porque el piñonero es de ahí, ¿no?
Pero llegó
el pino azul, el piñonero azul, ¿no?
Ah, no, sí, el piñonero azul, el Maxim Martinez, sí, el de Maximiano Martínez. Sí, pero de ahí en más, Michoacana, Douglasiana,
fueron importados.
Son importados, sí, en efecto. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero sí tenemos el caso. Ah, oye, aquí tenemos los zapotes nativos de Santiago Tlaltelolco, el zapote negro y suelo, cabrón.
¿Qué otras especies, así como recomendación para
membrillos,
el público?
Membrillos. El hecho de que sean plantas es suficiente, de lo que sean.
Aunque no sean nativas.
Aunque no sean nativas.
El membrillo también ya.
Ya.
Oye, la gente ya no quiere hacer la cajeta.
No, es más fácil comprarla.
Sí. O ya no queremos, ya no quiere, digo yo.
Ni las guayabas tampoco, ¿no? Bueno.
Sí, se quema uno, ¿eh?
Así es, sí, le explota ahí. Los azúcares son los que hacen ese tipo de erupciones.
¿Sí te tocó?
Y, sí,
menearla.
Como no, me salen ampollitas chiquitas. Órale. En los brazos. Sí, yo no entendía por qué ante tanto calor mi carnala Micaela traía una chamarra puesta para batirla.
¿Qué dices aquí? Está sudando.
Y no, pues es que las explosiones estaban difíciles, ¿no? Duras.
Órale.
Fíjate que me cuesta mucho trabajo ser correcto en mis expresiones.
Está bien.
Bueno, correcto me refiero a no entrarle a...
Vamos al corte, ¿no?
Vamos al corte.
Ahorita me explicas.
Sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien.
Bueno, no,
pues estamos hablando de las especies nativas o en su defecto de la pretensión de acercar nuevas especies pero con una utilidad económica, ya sea por cuestiones de consumo.
Sí, pues tenemos el ejemplo del nogal también que tiene años aquí entre nosotros, pues ya podríamos decir que es nativo, ¿no? y ya ves las variedades que hay de, o todos los tipos de nueces.
Sí, voy a atender una llamada de Juan Carlos Dávila, creo que lo conoces, ¿verdad?
Uh-huh, sí, mi primo.
Nos pregunta que si no ha llegado a Colotlán el programa de Sembrando Vida.
No
ha llegado, y yo pienso que no hay quien lo promueva, no ha habido quien lo promueva, pero debe haber ya algunas iniciativas administrativamente expuestas. Uh-huh. No sé por qué no. Es un tema importante, nada más que también hay que tener cuidado, Juan Carlos. No te lo digo a ti, lo comento en general para quien nos escucha, o en este caso a quien administre ese programa. Hay que tener cuidado con que no nos suceda lo que le sucedió a la Comisión Nacional Forestal. Los proveedores y los que administraban esta empresa, esta institución, acudieron a beneficios económicos muy particulares que trajeron como consecuencia una gran pérdida, cantidades excesivas de planta viva, ¿no? Porque nos trajeron a nosotros y a otros lugares de la República, llevaron plantas que no corresponden al contexto, ¿no? Y pues fue una pérdida, y además de que hay una triquiñuela ahí, yo así le llamo, donde al beneficiario todavía, aparte de entregarle la planta, se le paga una cantidad determinada por hectárea al ser reforestada, pero que sabíamos que se vició tanto esto que la planta viva se abandonaba en los caminos.
Ni siquiera se plantaba.
No se plantaba.
Para no gastar en eso.
Ellos aprovechaban la liquidez que les hacían llegar por el compromiso que adquirían y pues no. Ahí están los resultados, ¿no? Yo espero que ya lo, el que piensan, que nos vuelves a hacer la pregunta, creo que si llega, quienes esté al frente de la promoción de ese programa, debe tener cuidado en la elección de los de las especies que se vayan a dotar aquí a la región, porque fíjate que tuve el conocimiento de un amigo que participa en estos programas y andaba en el sureste. Se quedó asombrado cuando los nativos de los lugares le dijeron, bueno, ¿y cuánto nos van a pagar después de que le dotaron de la planta? Y ya yo le hice la aclaración a mi amigo Antonio Magallán de Rodríguez, le dije, es que eso es una cuestión de fundada y creada por las mismas instituciones forestales.
Es una, se podría decir, una cultura ya muy arraigada.
Arraigada, ¿no? Sí, efectivamente.
De esperar que...
Que les dieran
que
algo
nos den todo eso. Y aparte nos paguen, ¿no?
En efecto. Y bueno... le decía a Fabio hace unos minutos que hiciéramos un inventario de los temas así ágiles que se van a tomar o que se han tomado en el transcurso de este programa, que no sé ni cuántos años tenemos.
Pero pues ya sí, tenemos. Ya tenemos casi dos o íbamos tres para años, tres, ¿no?
Sí.
En ese ahí nomás nos interrumpió lo del COVID.
Lo del COVID,
un
y bueno,
buen rato.
En ese sentido también creo que es importante hacer un receso. Ajá. En el ejercicio para ver de qué manera se mueve nuestra región, entrar a un contexto de información, de investigación, para poder traer temas nuevos a este espacio. Y tener la posibilidad de hacer participar a otras instancias
sí,
municipales.
Pues durante todo este tiempo hemos tenido invitados a los que pues se les agradece que hayan acudido aquí con nosotros, y también a todos los que les llamamos por teléfono.
Y que más de alguna vez tuvimos respuestas muy favorables, sobre todo recomendaciones para la comunidad o escucha, ¿no?
Exactamente.
Y sobre todo en beneficio del medio. El medio sano es un medio que nos brinda un estado de salud favorable.
Sí, y realmente pues la intención de participar en este programa pues es solamente de despertar la conciencia sobre todos estos temas que hemos tratado, como reforestaciones, agroforestería, el cuidado de los residuos, la energía, todo eso, ¿no?
Así es, y bueno, pues la intención también.
Perdón, no te interrumpí.
No, eso. Que son meramente recomendaciones, por ahí algunas veces, al menos yo sí me permito observar con cierta severidad el mal manejo de los recursos o de los servicios que se nos deben de brindar, porque son instituciones públicas creadas para esos fines, y de pronto llegas y parece que te encuentras con algún archiduque, ¿no? Uh-huh. Un príncipe, ¿no? Es como si el nombramiento que les dieron, el compromiso que adquirieron a través de un salario, uh-huh, como que les da un rango nobiliario, uh-huh, es difícil acercarse, ¿no? Uh-huh. Te sientan ahí, espérese ahorita, y si el tema no les es de su interés, hasta te acusan de contrincante político.
Sí, muchas veces hemos tratado también el tema de todas las dependencias que vienen del Estado, federales, ¿verdad? Hace falta más información también, ¿no?
Claro.
Informarnos más a nosotros de qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que podemos solicitar de ellos, ¿no?
Sí, híjole.
En estos temas.
Es bien penoso, ¿eh? Uh-huh. De pronto te das cuenta que hay una serie de triquiñuelas de los allegados a esas dependencias que son, uh-huh, paisanos, y que de pronto se prestan una serie de embutes, de enjuagues donde, órale, salen beneficiados uno, dos, tres gentes y los demás en ceros.
Los demás no les tocó nada de los programas.
Y luego escuchas las declaraciones de los agentes que vienen del gobierno del Estado y dicen, es que el presupuesto no alcanzó. Pues si me hubieras dicho que es una rifa y que nada más tenemos acceso a tantos, uh-huh, miles de pesos, exacto, o a tantos millones de pesos, pues yo como administrador del bienestar público municipal hago las referencias, ¿no?
Y luego estableces prioridades, ¿no?
Prioridades, ¿también? Sí. Y te vas sobre las prioridades, porque es como decir, te vas a sacar un avión, ajá, sí, pero resulta que no alcanzas ni el trapeador para limpiar el avión, sí, y que el último no te dan, pues la gente se acerca, de hecho ya hay reacciones, ajá, en contra de estos procedimientos, ¿sí? Pero bien, el hecho de estar haciendo este tipo de comentarios, quisimos hacer un inventario, invité al buen amigo Fabio, que también ya había desistido de estar con nosotros por sus múltiples ocupaciones.
Sí, por cuestiones personales, no es otra cosa.
Igual en ese sentido, vamos a entrar en un stand-by. Este programa pasará los jueves en la medida que se retome con información nueva.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde los jueves ya seguiremos armando una programación que sea útil a través de esta dependencia universitaria y segundo que la sociedad pues nos reciba, nos siga recibiendo. Por el momento y hasta nuevo aviso, haremos presencia en este espacio, igual que en otros que también nos permiten contribuir. Vamos a ir a la pizca de asuntos que sean de mucha importancia. Vamos a darle este espacio al cierre del año y vemos si nos vuelven a recibir por acá en las áreas de trabajo y ofrecemos nuestra información, creo que con una mejor dotación de datos.
Bueno, y pues por mi parte yo les agradezco al público, a todos los que nos han escuchado estos dos, tres años.
Creo que son tres años, ¿no?
A todos los trabajadores que hemos conocido varios aquí en, sí, aquí en el radio, a la directora anterior, a la directora actual, los colaboradores y los invitados que hemos tenido también, y sobre todo a Luis, que fue el que tuvo la iniciativa de crear este programa y me invitó. Así desde es. El principio. Te agradezco mucho, Luis.
Gracias, Fabio. Y aquí vamos a estar al pendiente, vamos a ir a armar nuevas fuentes de información con otras estructuras accesibles, tan accesibles como esta o más accesibles si es posible, pero con un fondo más, todavía más, voy a usar una palabra, y uh-huh, más revolucionario, ¿sí? Que surta otros efectos, sobre todo que motive a la participación de las gentes que nos escuchan. Aquí, insisto, Juan Carlos Ávila, lo que pensamos es mi respuesta que tengo, vamos a buscar la posibilidad de enterarnos quién va a administrar esos programas aquí en el Estado o en la región y con tiempo solicitar que sean más objetivos, ¿no?, en la elección de especies y variedades y que además representen realmente una utilidad y que compartan eso con las comunidades que cada vez están más desoladas. Hablo del Saustostado, hablo de San Nicolás, hablo de El Carrizal, que se han preocupado los paisanos por mantenerse cerca, pero que de todas maneras las necesidades y las limitaciones de comunicación los obligan a acercarse a otros espacios más, entre comillas, más desarrollados.
Bueno, pues
se agradece.
Pues con eso se termina el programa.
Ya la radiodifusora dará información al respecto en el momento
oportuno. Y gracias a todos.
Hasta luego. Adiós.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.